Esta es la segunda parte del sermón para la fiesta de Pentecostés, año 2023. Bueno, vayamos ahora a Juan 14. Y luego veremos los eventos proféticos que sucederán en Pentecostés. ¿Y cuán importante es eso? No sabemos el día ni la hora, como ya lo he explicado. Este es el día del mes. Con Pentecostés podemos acercarnos bastante, pero no sabemos el año. Vea cuántos han vaticinado el regreso de Cristo, pero Él no vino, porque no era el momento. Pero esto es lo que Jesús les dijo a los apóstoles antes de ser crucificado. Vayamos a Juan 14 y leamos comenzando en el verso 1. Juan 14, en el verso 1. Dice así: No esté afligido su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares de vivienda. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Aplique esto a usted mismo. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra fe y nuestro rendirnos a Dios. Y note que Él da una promesa. Sigamos leyendo en el verso 3. Y si voy, lo cual hizo, leamos, y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez. Y esto es lo que todos han querido saber. Señor, ¿cuándo vienes? Entonces, aquí estamos, 2023 años después, y Él todavía no ha venido. Pero él dice, leámoslo, vendré otra vez y lo recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y eso es tremendo. Veamos ahora algunas profecías de lo que Jesús dijo acerca de su regreso. Vayamos a Mateo 24. Sabemos que muchas de las cosas que están allí algunas están en ciclos a lo largo del tiempo, como guerras, rumores de guerras, hambre, sequía y todo eso. Esos han sucedido una y otra vez. Y cada vez que eso sucede, alguien viene y dice, oh, Cristo va a regresar, pero no lo hace. Él va a venir cuando dice que va a venir, y Pentecostés va a estar involucrado, como veremos. Esto es lo que Cristo dice, y Él nos dice qué observar para el comienzo de la tribulación. Leamos entonces Mateo 24 y comencemos a leer en el verso 15. Mateo 24, en el verso 15, dice así: Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablado por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea, entienda. Esta declaración entre paréntesis fue insertada allí por Juan, para que aquellos de nosotros, yendo más allá de su tiempo de vida, supieran qué observar. Dice, quien lea, entienda. Esto nos dice, junto con Apocalipsis 11 y Segunda de Tesalonicenses 2, que debe haber un tercer templo. Todavía no se ha construido. Y eso es lo que todo el mundo echa de menos, porque tiene que haber un templo construido para que la abominación desoladora pueda pararse en el lugar santo. Veremos la descripción de la abominación desoladora. Y también entienda que los tiempos eran tales, incluso durante el tiempo de Pablo, que estaban pensando que Cristo regresaría. Pero no fue así, sino hasta después de que Juan se le dio el libro de Apocalipsis, que entendieron que esto no sucedería en el corto plazo. Entonces, aquí en 2 de Tesalonicenses, vayamos allá, hay una descripción de esto, porque vamos a ser inundados con mucha gente diciendo que Cristo viene, Cristo viene. Bueno, Eso es verdad, él viene, pero él va a venir de acuerdo a su programación y no a cualquier programación que tengan los hombres. Si lo leemos en la palabra de Dios, podemos tener una buena idea de los eventos que van a suceder y también que están conectados con Pentecostés. Y esto nos ayudará a tener algo de comprensión. Por ahora, vayamos a segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y leamos comenzando en el verso 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 1 dice así: Ahora, le suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Esa es la resurrección. Leamos. Que no sean prontamente sacudidas sus mentes, ni estén angustiados, ni por espíritu. Y esto es espíritus demoníacos ahí afuera trayendo información falsa. Sigamos. Ni por palabra. Es decir, alguien predicándolo. Sigamos. Ni por epístola como si fuera nuestra. Las falsas epístolas que llegan. Leamos. Diciendo que el día de Cristo está presente. Verso 3. No permitan que ninguno los engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero. El gran alejamiento de Dios, y estamos en los comienzos de eso, quizás como nunca antes. Sigamos leyendo. Y el hombre de pecado se ha revelado, el hijo de perdición. Note cómo esto lo describe, y esto debe ocurrir antes de que Cristo regrese a la tierra. Sigamos. Aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. Leímos en Apocalipsis 13 que van a adorar a Satanás y a la bestia. Sabemos por Daniel 9 que van a ir a Jerusalén. Entonces, aquí están los detalles de lo que sucede cuando él va a Jerusalén. Leamos, o que es un objeto de adoración, así que entra al templo de Dios. El templo será construido por los judíos, pero se llamará el templo de Dios. Leamos, y se sienta como Dios. Esa es una declaración poderosa. Eso no ha sucedido, pero sucederá. Y el falso profeta estará allí mismo para garantizar que este es Dios manifestado en la carne. Los judíos al principio lo creerán porque están buscando un Mesías físico, pero no es así como va a ser. Sigamos leyendo. Proclamando que él mismo es Dios. ¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les dije estas cosas? ¿Y ahora entienden que lo que está reteniendo para ser revelado en su propio tiempo establecido? Daniel 9 controla eso y se refiere a los últimos 7 años. Y a la mitad de los 7 años es cuando esto ocurre. Leámoslo, verso 7. Porque el misterio de ilegalidad ya está trabajando, solamente que hay uno quien lo está restringiendo al tiempo presente hasta que surja de en medio. Esto es del camino de Satanás para sentarse en el templo de Dios. Sigamos leyendo. Verso 8. Y entonces el ilegal será revelado. Note ahora el tiempo establecido por la próxima declaración. Dice, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el brillo de su venida. Y esto nos lleva a Apocalipsis 9, con la bestia y el falso profeta. ¿Y a dónde van a ir? Por la palabra de Dios, los ángeles se los llevarán y los arrojarán al lago de fuego. Sigamos leyendo. Verso 9. Aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás. No es de extrañar que hoy en día ocurran tantas cosas satánicas. Sigamos leyendo. Con todo poder y señales y maravillas mentirosas. ¿Cree que hay mucho engaño ahora? Escuche, las palabras de Dios son tan verdaderas y tan poderosas y se cumplirán al máximo grado, 100%, no parcialmente, no un poco, no tal vez, sino absolutamente. Sigamos leyendo, verso 10. Y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo, porque note por qué el mundo no entenderá hasta que caiga encima de ellos y vendrá con el regreso de Cristo. Leamos lo que dice acá con atención. Porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Todos allá afuera, escuchen. Y aquellos de ustedes que no han oído hablar de esto antes, escuchen. Pregúntese, ¿amo la verdad, la cual es la palabra de Dios? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, su vida y ministerio es una manifestación de la verdad por Dios manifestado en la carne. Tenemos el registro de esto ahora escrito en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos realmente aman la verdad? ¿Cuántos la aman y están dispuestos a morir por ella? ¿Por qué todo el mundo va a ser engañado? Debido a esto mismo, aquí mismo, porque ellos no aman la verdad. Hoy, ahora mismo, el templo de Satanás, los que son parte de él, están tomando las Biblias y rompiéndolas y quemándolas. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará antes de que nos persigan personalmente? Sigamos leyendo, verso 11. Y por esta razón, aquí está lo que Dios hace si no ama la verdad y no ama a Dios. Esto es lo que sucederá. Esto es pronunciado por Dios a través del apóstol Pablo. Sigamos leyendo. Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso que les hará creer la mentira. Que ese hombre, el hijo de perdición, es Dios manifestado en la carne, pero no lo es. Sigamos, verso 12. Para que puedan ser juzgados todos los que no creyeron la verdad. No la amaron, no creyeron. Leamos, sino se complacieron en la injusticia. Y sabemos que eso viene, eso va a ser. Veamos ahora cómo Jesús también describió el tiempo en el que esto se llevará a cabo. Vayamos a Mateo 24. En el verso 20. Mateo 24, verso 20, dice así. Y oren que su ida no sea en el invierno ni en sábado. ¿Y qué nos dice esto? Cristo está diciendo que el sábado es obligatorio incluso en el tiempo del fin. Hola, todos los observadores del domingo, ¿entienden esto? ¿Cuánto tiempo estarán engañándose en sus delirios? ¿Hasta cuándo serán engañados en sus mentiras? ¿Hasta cuándo serán engañados en sus falsas doctrinas? Acabamos de leer lo que va a pasar, entonces mejor arrepiéntase. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 21. Porque entonces habrá gran tribulación. ¿Qué tan mala, qué tan terrible, qué tan difícil? Acá no lo dice. Tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Entonces, si usted cree que nos enfrentamos a tiempos difíciles ahora, espere. Sigamos leyendo, verso 22. Y si aquellos días no fueran limitados, y sabemos que Dios los ha limitado a 3 años y medio, leamos lo que dice acá. Ninguna carne sería salva, pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Entonces van a ver alrededor falsos cristos, falsos profetas, diciendo, aquí está Él, vengan y vean. Jesús dijo que no vayan. Él no está en un edificio, Él no está en el desierto, no vayan. Aquí está lo que sucederá primero. Y esto señalará justo antes o tal vez incluso en el día de Pentecostés, como veremos cuando lleguemos a Apocalipsis. Sigamos leyendo aquí en el verso 27. Porque como la luz del día. ¿Y qué es la luz del día? ¿No es el sol? Sí, veamos. La cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente. ¿No es interesante que Jesús lo señala en algo que todos pueden ver y conocen? No hay rapto secreto. Aquellos de ustedes que creen en un rapto secreto en Protestalandia, no va a suceder. Cuando los pocos que son llevados a un lugar de seguridad, como los sabemos por Apocalipsis 12, sean llevados, entonces todo el infierno será desatado en este mundo y usted todavía estará parado allí y no se lo llevarán. Sigamos leyendo. Así será la venida del Hijo de Hombre. Y esa es una declaración tremenda. Será como el sol. Se manifestó como el sol que brilla de oriente a occidente. Y veremos eso profetizado y cómo se cumplirá en tan solo un minuto. Sigamos leyendo en el verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y enlace Oseas 5, verso 21 hasta Oseas 6, donde dice que Israel está en cautividad y sufren por 2 años. Cada día es un año, pero al tercer día serán resucitados. Veremos eso de nuevo en la profecía en un momento. Sigamos leyendo acá todavía en el verso 29. El sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. ¿Y cuál es la señal del Hijo del Hombre? Aquí mismo, sigamos leyendo, verso 27. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así es como Cristo va a aparecer. Y esto es algo poderoso y estremecedor que va a suceder, porque todo el mundo lo verá. Bajemos al verso 30. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, el próximo gran evento será la resurrección. Veremos cómo encaja eso. Sigamos leyendo, verso 31. Y él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro. Vayamos ahora a Malaquías capítulo 4, porque es algo bastante interesante, en verdad. Malaquías profetiza sobre el sol de justicia. Piensa en eso. No es hijo, es sol. Y note la advertencia. Vayamos allá a Malaquías 4 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Dice así, Malaquías 4, verso 1. Porque he aquí, el día viene ardiendo como un horno consumidor, y todo el orgulloso y todo hacedor de maldad será rastrojo, y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos. Aquí hay dos cosas. Habla de cuando Él regrese y también el lago de fuego. Es una doble profecía. Y note, está hablando de los santos. Leamos verso 2. Pero a ustedes, quienes temen mi nombre, el sol de justicia, esa es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que brilla de oriente a occidente. Leamos. El sol de justicia se levantará y sanidad estará en sus alas. Y ustedes saldrán y crecerán como terneros del establo y pisotearán al impío. Y esto es llevar a cabo la venganza de Dios, yendo contra los impíos y los ejércitos que se reúnen para luchar contra Cristo y los santos, mientras descienden del mar de vidrio. Y pongamos esto junto con Apocalipsis 6. Todo esto se junta en el libro de Apocalipsis. La señal del Hijo del Hombre, el sol de justicia, la sacudida de los cielos y la tierra. Y esto llega al sexto sello. Esto es 2 años completos de los 3 años y medio de la tribulación. Primero estará el falso profeta. Luego estará el poder de la bestia y la espada, las guerras y todo eso. Luego, la muerte y el hambre a través de los sellos que abre Cristo. Recuerde que nada sucede hasta que Dios lo dice. Veamos lo que acabamos de describir ser cumplido en Apocalipsis 6. Al principio van a pensar que este es el regreso de Cristo, pero luego Satanás va a salir como siempre lo hace, porque Cristo no va a venir a la tierra directamente. Él simplemente se va a revelar a sí mismo en los cielos. Entonces Satanás sale y va a decir, ese no es Cristo, esos son invasores del espacio exterior. ¿Y cree que el mundo se está preparando para ese tipo de cosas? Sin duda. Vayamos entonces a Apocalipsis 6 y leamos desde el verso 12. Apocalipsis 6, en el verso 12, dice así. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y aquí hubo un gran terremoto. ¿Y qué dicen los profetas? He aquí sacudiré los cielos y sacudiré la tierra. Esto va a ser algo no escuchado hasta ese momento. Sigamos leyendo. Y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el terremoto va a golpear. ¡Bum! Todo el mundo va a sentir eso. No solo un pequeño terremoto en algún lugar de magnitud 5 a 7 en la escala de Richter. Esto probablemente estará en escala aproximadamente 12 o 14. Entonces, lo que sucede después de eso se calma. Leamos verso 14. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, Y los hombres poderosos y todo siervo y todo hombre libre se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién tiene el poder de estar de pie? Para mostrar el amor y la gracia de Dios en medio de toda esta tremenda destrucción, ¿qué hace? ¿Qué hace Él? Tenemos Apocalipsis 7 y el sellamiento de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Esta es la cosecha de Pentecostés de Dios, que puede ser más de lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de todas las eras, comenzando con las 12 tribus de Israel. Dan no se menciona acá, porque en Génesis 49 dice que Dan esperará su salvación. Pero todas las tribus está aquí. Entonces hay una gran e innumerable multitud. Dios les va a ministrar directamente a través de sus ángeles. Él los va a convertir y los va a sellar con su espíritu. Y los ángeles van a llevar eso a cabo. ¿Por qué? Porque no hay ministros alrededor para bautizar. Así que esto es obra de Dios. Y no podemos quitar de ahí el pequeño canto y danza de los protestantes para recibir al Señor en su corazón. No, Dios va a hacer esto con sus ángeles. Habrá llanto, suspiros y alabanza a Dios. Toda clase de cosas están sucediendo y van a haber curaciones milagrosas. Aquellos en los campos de esclavos y los que están oprimidos por el poder de la bestia y llegan al arrepentimiento cuando ven la señal del Hijo del Hombre en el cielo y el sacudir de la tierra y los cielos, y Dios les da su Espíritu Santo. Y tendrán un año desde ese Pentecostés, aquí mismo en Apocalipsis 7, hasta la resurrección. Cuando lee Apocalipsis 7, parece que inmediatamente van al trono de Dios. Eso no es cierto, porque tienen que esperar la resurrección, y eso no llega sino hasta la séptima trompeta, la última trompeta. Y dado que esto sucede al cabo de 2 años, ¿cuánto tiempo queda de los 3 años y medio? Un año y medio. Imagine la tierra y todos los problemas y dificultades que están pasando. Todo va a estar revuelto en un desorden en todas partes. Entonces, desde el tiempo de Pentecostés hasta trompetas, las naciones usarán ese tiempo para volver a reunirse. Luego, en el día de trompetas, después de Pentecostés, comienzan las plagas de la trompeta. Y eso va a ser tremendo. Como escribe Pablo, la trompeta sonará y los muertos en Cristo serán resucitados primero. Y serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esta corrupción se vestirá de incorruptibilidad. Y la muerte será tragada. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y así llegamos a Apocalipsis 8, y tenemos el comienzo de las trompetas, y las primeras cuatro suceden rápidamente, y luego vienen las tres últimas. Y luego, en Apocalipsis 9, hay dos de ellas ahí, y eso es un total entonces de seis trompetas. Pero hay siete trompetas y tiene que haber la última trompeta. Durante todo el tiempo del que estamos hablando aquí, encontramos en Apocalipsis 11 algo que es importante de entender. Aquí encontramos a los dos testigos. Dios va a elegir a los dos testigos, como lo sabemos y encontramos en Zacarías 3 y 4. Serán árboles de olivo de pie delante del Dios de la tierra. No vendrán de la iglesia, serán el sumo sacerdote en el templo y el gobernador de Judea. Estarán vestidos de cilicio, estarán contra todo el mundo por el poder de Dios. Dos hombres. No hay otra forma de predicar el Evangelio. Estarán allí y justo en el momento en que lleguen allí, van a estar los tres ángeles de Apocalipsis 14, antes de que comience la tribulación. Van a estar esos tres ángeles predicando a todo el mundo el mensaje de arrepentimiento. Los dos testigos estarán predicando el mensaje de arrepentimiento y poder contra la bestia y el falso profeta. El mundo entero va a estar completamente frustrado y molesto. No pueden controlar a los dos testigos y no los pueden matar, porque de sus bocas sale fuego y devora a los enemigos que vienen contra ellos. Esto continuará durante 3 años y medio. Y aquí está lo que será. Leamos en Apocalipsis 11 y comencemos en el verso 3. Apocalipsis 11, en el verso 3, dice: Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Sigamos. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Dios los va a elegir. Ningún hombre los va a nombrar. La iglesia no va a tener nada que ver con eso. Dios lo va a hacer. Sigamos leyendo. Verso 5. Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorarán a sus enemigos. Porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Y note también la autoridad que tienen. Leamos. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo, para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía. Y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, tan a menudo como deseen. Y cuando hayan completado su testimonio, la bestia que asciende el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el mundo va a pensar: Oh, ahora podemos salir de todo esto. Finalmente nos deshicimos de estos dos hombres. Leamos verso 8. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad. Esto es en Jerusalén por 3 días y medio. ¿Y luego qué sucede? Leamos nuevamente, verso 8. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos. Sí, los teléfonos inteligentes estarán funcionando. Sigamos leyendo. 3 días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Y aquellos que viven en la tierra van a tener una gran celebración. Leamos. Se alegrarán sobre ellos y harán fiesta, y se enviarán regalos el uno al otro, porque esos dos profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Sigamos leyendo. Verso 11. Entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir: Vengan aquí arriba. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir, con gran asombro, por seguro. Leamos. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y 7000 hombres fueron muertos en el terremoto, y el resto fue lleno de temor y dieron gloria al Dios del cielo. Leamos, verso 14. El segundo ahí pasó. He aquí el tercer ahí viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Y observe lo que sucede. Esta es la última trompeta y esto sucede también en Pentecostés. Como veremos qué pasa después, cuando toma Cristo el poder de los reinos de este mundo, cuando suene la séptima trompeta. ¿Y qué es lo primero que él va a hacer para tomar control del mundo? Resucitar a los santos. Los pequeños y los grandes, a lo largo de la historia, desde Abel hasta todos los que han sido fieles, muertos y enterrados. Aquellos que estén vivos en este momento y aún permanecen fieles, los 144.000 y la gran e innumerable multitud, serán transformados en un momento y en el parpadeo de ojos en la trompeta final. Aquí está, aquí mismo. Sigamos leyendo en el verso 15. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo diciendo, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado. Ahí es cuando Él toma control del mundo entero. Pero esto no puede ser completado sin los santos. Sigamos leyendo, verso 18. Porque las naciones estaban furiosas, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados, y para dar la recompensa a tus siervos los profetas, y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Y el templo de Dios en el cielo fue abierto y el arca de su pacto fue vista. ¡Qué demostración de poder! Y otra oportunidad de arrepentirse si lo hicieran. Veamos cómo se llevará a cabo la resurrección. Esto retoma allí donde estábamos en Apocalipsis 11. Pasemos a Apocalipsis 14 y leamos comenzando en el verso 14. Apocalipsis 14, en el verso 14. Dice así. Y miré, y he aquí, una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre, sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Recuerde Mateo 13, la cosecha es el final de la era, así que este es el fin de la era. La era del hombre terminó en Apocalipsis 11. La era del reino de Dios comienza allí mismo, primero con la resurrección. Y esto debe tener lugar en la fiesta de Pentecostés, porque esa es la gran cosecha. ¿Y no es esto una cosecha aquí? ¿No tiene él una hoz en su mano? ¿No dice que la cosecha de la tierra está madura? ¿No representa Pentecostés las 7 semanas de la cosecha? Pentecostés es la gran celebración, donde todos ellos vienen y mecen estos panes leudados, lo cual es un tipo de nosotros siendo resucitados. Ahora cambiado, y ya no más un trozo de masa, sino una hogaza completa, por así decirlo, cambiado de carne a espíritu. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 15. Y otro ángel salió del templo, gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube, empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cosechada. ¿Y a dónde vamos? En Mateo 24 dice que los ángeles nos reunirán de las cuatro esquinas de la tierra. Al mirar hacia abajo a la tierra, van a estar reuniendo a los santos donde quiera que estén. Para tomar control del mundo, debe tener un gobierno completo, listo para funcionar. Debe tener todo lo que necesita y veremos cómo va a ser eso. Dice entonces que la tierra fue cosechada y esa es la resurrección. Entonces también después de esa resurrección están las siete últimas plagas. Y aquí en el verso 17 hay una profecía de eso. Leámoslo, verso 17. Entonces otro ángel, quien también tenía una hoz afilada, salió del templo que está en el cielo. Y del altar vino otro ángel, quien tenía autoridad sobre el fuego, y llamó con un fuerte grito a aquel que tenía la hoz afilada, diciendo: Empuja tu hoz afilada y reúne los racimos de la tierra. Y ya sabemos que estos no son los santos. Leamos. Porque sus uvas están completamente maduras. Y veremos eso cumplido en Apocalipsis 16. Sigamos leyendo acá, verso 19. Y el ángel empujó su hoz en la tierra y reunió el vino de la tierra y echó su fruto en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y sangre fue arrojada fuera del lagar, tan alto como los frenos de los caballos a la distancia de 1600 estadios. Este es el mayor baño de sangre de la humanidad en la historia del mundo. Como veremos, todas las naciones de la tierra se unirán contra Cristo para pelear contra Él. ¿Por qué? Porque lo verán. Nosotros seremos resucitados. Y en Apocalipsis 15 nos dice que estaremos en el mar de vidrio. El templo de Dios también estará allí. Vayamos allá, Apocalipsis 15, y leamos comenzando en el verso 1. Apocalipsis 15, verso 1 dice: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Las siete últimas plagas vienen después de la resurrección. Por eso la resurrección es en Pentecostés. Los 4 meses y medio entre Pentecostés y trompetas, los que están en la tierra se van a reunir para luchar contra los extraterrestres que vienen del espacio exterior. ¿Y qué van a hacer? Esto es lo que van a ver y esto les sorprenderá. Leamos, verso 2. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia. Y eso va todo el camino al jardín del Edén. ¿La serpiente no era una bestia? Sí. Leamos. Y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Entonces, no vamos a ser resucitados en trompetas para reunirnos con Cristo en el aire y que Él diga, bueno, síganme. Y ustedes dirán, Señor, ¿y qué hago? No. Todos vamos a estar en el mar de vidrio. Leamos nuevamente, verso 2. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio teniendo las liras de Dios. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo: Grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué vamos a hacer en el mar de vidrio? Sabemos que vamos a recibir un nuevo nombre. Vamos a tener nuevos vestidos. Vamos a ser instruidos en lo que vamos a hacer. Vamos a ver al Padre. Cristo nos va a presentar al Padre. Y él va a decir: Padre, Aquí están los hijos que me diste. Y eso va a ser tremendo, piensa en eso. Allí mismo en el mar de vidrio. Entonces vamos a averiguar qué vamos a hacer, cómo vamos a venir a la tierra. Y luego, tiene que haber las bodas del cordero y la novia, obviamente, tiene que prepararse. Entonces, bajaremos a la tierra en trompetas para terminar la batalla. Después de que estemos allí, en el mar de vidrio, y estemos cantando esta canción. Leamos, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Esta es una profecía de lo que sucederá cuando se establezca el milenio. Sigamos leyendo, verso 5. Y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo, el tabernáculo, el testimonio en el cielo estaba abierto, y los siete ángeles que tenían las últimas siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de lino puro y brillante, y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. Y una de las cuatro criaturas vivientes le dio a los siete ángeles siete frascos de oro, llenos de la ira de Dios, quien vive en los siglos de eternidad. Y veremos eso. Esto cumplirá la promesa que Dios ha hecho a todos los santos, que ustedes verán la venganza de Dios. ¿Y qué es la venganza de Dios? Justamente esto, las siete últimas plagas. Entonces, retomaremos aquí cuando lleguemos al día de trompetas. Este es el significado de Pentecostés y Dios manifestándose en poder en Pentecostés, de modo que Él establece su reino, la resurrección de los santos, el comienzo de nuestra vida eterna para gobernar y reinar con Jesucristo. Hermano, que tengan todos ustedes una gran fiesta de Pentecostés.